El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos una nueva semana, El Espejo, el espacio diario de información y de análisis eclesial aquí en la cadena COPE. Un saludo de Faustino Catalina. El comunicado final de la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que ayer finalizó en Segovia, denuncia la injusticia y la desigualdad de nuestra sociedad, el sufrimiento, la deshumanización y la pérdida de derechos sociales y laborales de las personas, las familias y los pueblos. La crisis, recuerda la OAC, ha agravado las condiciones de trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras y por eso, ahora más que nunca, sus miembros se sienten enviados a las periferias del mundo obrero, en medio de la realidad de un mundo que no les resulta indiferente. Quieren seguir dando pasos para convertirse a Jesús y ser Iglesia, ser Acción Católica encarnada en el mundo obrero y del trabajo. Para avanzar en ese camino de vida y de acción con las personas empobrecidas, quieren acompañar y colaborar en un cambio de mentalidad sobre la humanidad que tenemos y la que hay que construir, y para que las instituciones estén mucho más cerca de las personas y de sus necesidades. En definitiva, la OAC, sus hombres y sus mujeres, apuestan por estar al lado de los que más necesitan, junto a sus vidas y sus problemas, para construir una sociedad donde el trabajo sea digno y en la que se pueda vivir como una verdadera comunidad. Empezamos El Espejo en este 17 de agosto con la actualidad de la vida de la Iglesia en España y el mundo. Información que ha preparado Cristina Sendra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos hablando de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Atravesarla durante el próximo Jubileo de la Misericordia requerirá de una inscripción online.
A través de la página web oficial del año jubilar se podrá solicitar el día y la hora en la sección precisa. La Puerta Santa de la Basílica de San Pedro se abrirá el próximo 8 de diciembre. El vicepresidente de la Obra Romana de Peregrinaciones, Monseñor Liberio Andreata, ha señalado en Radio Vaticano que el objetivo es hacer que los peregrinos vivan esta experiencia con serenidad, como una experiencia de fe y de oración. Al mismo tiempo, esta iniciativa pretende evitar el flujo desordenado de peregrinos y facilitar los controles de seguridad.
Filadelfia acoge una exposición temporal sobre tesoros bíblicos.
La exposición es una muestra temporal de fragmentos de antiguas escrituras. Está abierta al público desde el 15 de agosto hasta el 7 de noviembre, con motivo de la próxima visita del Papa Francisco a Filadelfia el mes de septiembre. Entre los textos que se exponen figuran los fragmentos más antiguos del Evangelio de San Mateo, así como un Nuevo Testamento políglota. También cuenta con un manuscrito del siglo XV que abarca los sucesos de la creación hasta la elección del Papa Sixto IV.
La Catedral de Mallorca, ya aquí en España, ha abierto al público una exposición sobre Fray Junípero Serra.
Siempre adelante, Junípero Serra, mallorquín universal, es el nombre de la exposición, dirigida especialmente al público juvenil y escolar. Está abierta y se enmarca dentro de los actos conmemorativos de su próxima canonización. Nos lo cuenta Catalina Mas, encargada del patrimonio de la catedral.
Fray Junípero Serra, sabemos que va a ser canonizado el próximo 24 de septiembre en Washington, a raíz de esta gran cita, de este gran evento. La catedral ha querido sumarse a los actos de celebración y lo ha hecho con una exposición que pretende dar a conocer la figura de Fray Junípero Serra al público en general, al ciudadano en general, especialmente también a lo que es, los jóvenes y los grupos escolares en particular. Pues la exposición tiene un carácter muy didáctico. Este señor que nació en una vila de Mallorca, una vila llamada Petra, y que tuvo una vida dedicada a la evangelización en América. Concretamente, su labor se centró en las tierras de la Alta y la Baja California. Fray Junípero Serra estuvo, elaborando este trabajo de misiones prácticamente hasta su fallecimiento en la misión de San Carlos Borromeo, en la localidad estadounidense, donde hoy está el Carmelo.
La Santa Sede ha designado el 18 de septiembre como festividad de Santa María de la Purísima.
Lo ha hecho gracias a la petición del arzobispo de Sevilla y la Madre General de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. La religiosa será canonizada por el Papa Francisco el 18 de octubre en Roma, junto con otros tres beatos. María de la Purísima fue superiora general de la Compañía de la Cruz y dedicó su vida al servicio de los pobres y enfermos, así como a la educación cristiana de la juventud.
Y terminamos contándoles que una imagen de la Virgen de Fátima va a visitar visitar Siria el próximo mes de septiembre.
La imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima será trasladada a Damasco durante el mes de septiembre. El objetivo de la visita es implorar la intercesión de la Virgen por la paz y el bienestar de las comunidades cristianas del país.
Gracias, Cristina. Hasta aquí las noticias de esta jornada. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Y ahora, como cada lunes en El Espejo, tiempo para los libros con la firma de Miguel de Santiago. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
Nos traes hoy una breve biografía de un obispo ya fallecido, Jesús Pla Gandía, un regalo para la Iglesia. La ha escrito esta biografía Arturo Climent Bonafé y la ha editado el Aula de Cultura Beato Gonzalo Viñes de Sátiva.
Si traigo este librito con la biografía de un obispo fallecido hace 15 años, es porque desde la diócesis de Valencia, donde fue obispo auxiliar, y la de Sigüenza, Guadalajara, donde fue residencial, se está impulsando la causa de canonización. Y las páginas de esta obra de Arturo Climent Bonafé revisten las características habituales que acompañan las causas de canonización. En este librito sobre Monseñor Jesús Pla Gandía traza una semblanza sucinta y cordial quien lo conoció y lo trató intensamente.
Se enunciarán, por supuesto, suponemos, las virtudes de este personaje, de este obispo ya fallecido.
Sí, sí, como es lógico. Llevó una vida sencilla y austera, fue un trabajador incansable, también fue un ejemplo de pobreza, de humildad, de obediencia, y mostró siempre una gran disponibilidad para con todos los fieles que le fueron encomendados a lo largo de su vida. Don Jesús Pla fue un padre, un padrazo, entregado a seminaristas y sacerdotes con un gran corazón. Siempre fue un buen pastor, como dicen cuantos lo conocieron.
¿Y cómo, Miguel, cómo afrontó los momentos difíciles, que suponemos los tuvo también, ¿no?
Don Jesús Pla fue apartado de sus actividades pastorales en la curia diocesana durante sus últimos años como obispo auxiliar en Valencia, bajo el pontificado del arzobispo Miguel Roca Cabanellas. Vivió silenciosa y humildemente aquella situación tan dolorosa, que duró más de 2 años, prácticamente recluido en su casa, abandonado por gran parte del clero valenciano, con una paz interior sin queja alguna y poniendo todo en manos de la voluntad de Dios. No es dato baladí que Arturo Climent Bonafé, el autor de la biografía de don Jesús Pla, fuera por aquellos años párroco del pueblo natal del biografiado. Y Monseñor Pla también tuvo algún momento difícil con el gobierno socialista de Felipe González cuando escribió sobre el aborto, siendo ya obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Nadie puede negar que fue una persona noble y un defensor de las ideas que tenía claras. Un obispo realista y contundente en sus escritos pastorales, aunque le granjearan la impopularidad de los sectores autodenominados progresistas, por amor a Jesucristo, al Evangelio, a la Iglesia y a los hombres. En este sentido, hay que mencionar ese escrito pastoral de 1983 a raíz de la aprobación de la despenalización del aborto y previendo el camino que se abría hacia la degradación humana. En los dos casos citados, uno dentro de la propia Iglesia, otro desde fuera de la misma, don Jesús Pla sufrió la incomprensión y los ataques siempre con elegancia espiritual.
Pues ahí queda presentado este librito, Jesús Pla Gandía, un regalo para la Iglesia. Gracias, Miguel. Hasta el próximo lunes.
Así será. Buenos días.
Que descanses. Buenas tardes. Hasta luego. Pues vamos a recuperar en este momento en El Espejo las palabras de nuestro compañero Fernando de Aro sobre Nasará, el documental en el que se narran los testimonios, con testimonios de primera mano, la persecución que sufren los cristianos en Siria y en Irak.
Los campos de refugiados en la frontera son diferentes si son cristianos o si son musulmanes. Los musulmanes viven en tiendas, los cristianos se van apañando en casas. Hay casas que se parten 10 veces para que entre. Lo impresionante es el relato de la historia. O sea, yo he tenido ocasión, y en el documental está reflejado, de escuchar cómo esta gente tuvo que abandonar su casa este verano de la noche a la mañana, porque el Estado Islámico, el Daesh, les dijo que o se iban o perdían la vida. Es impresionante que no haya duda en ningún momento. No haya duda ni haya queja contra Dios. Es una situación de gran sufrimiento, pero en ninguno de ellos, yo les preguntaba a todos insistentemente, ¿pero tú por qué no has abandonado tu fe? tú por qué. Y son gente muy sencilla en muchos casos. Y te responden con una palabra o con dos palabras. Porque Cristo ha muerto por mí, porque yo nunca dejaré de ser cristiano. Es algo que me llama, que llama mucho la atención en ese cuerpo a cuerpo, porque junto al relato de una tragedia, porque es difícil para nosotros imaginar lo que es salir de tu casa, montarte en un coche, sabiendo que dejas atrás todo, porque si te quedas van a acabar contigo, después de que hayan marcado con la NUN, con esta letra de la puerta de tu casa. Junto a esa tragedia, digo, la experiencia de una fe sencilla, en pie, que no se queja de Dios, sino que se sienten acompañados, a pesar de las dificultades por las que atraviesan, porque muchos de ellos han salido de tres ciudades. Fueron primero de Bagdad al norte, a Mosul, o a Nínive, de Nínive fueron a Caracas, y de Caracas han acabado algunos en el Líbano y otros en Erbil. Los iraquíes y los sirios están viviendo una situación que no tenía precedentes en la historia, porque es cierto, como tú decías, que el Imperio Otomano no puso las cosas fáciles, pero hasta hace 10 años iraquíes y sirios, los sirios hasta hace menos tiempo, habían vivido como una minoría con derechos limitados, por supuesto, con los derechos limitados, no eran ciudadanos de pleno derecho, pero participaban en la vida nacional. Ahora, desde que esta fórmula de yihadismo, que es el Daesh, el autodenominado Estado Islámico, ha empezado a hacer de las suyas, claro, estamos hablando de que en Irak han desaparecido del país 1 millón de cristianos. Mira, se puede ser cristiano o no, pero es evidente que el testimonio de fidelidad al propio ideal que estos cristianos aportan para este occidente tan descreído es algo que llama mucho la atención. Prácticamente no hay episodios de violencia y no hay episodios de resentimiento hacia la vida, hacia las circunstancias en las que viven. Eso a la gente que ve estos documentales le plantea muchos interrogantes. La pregunta que muchas veces me hacen es: ¿de dónde surge esto? Yo esa pregunta la dejo abierta, porque yo también me la hago. Yo estoy agradecido a poder hacer estos documentales porque existencialmente para mí suponen una pregunta. ¿De dónde surge una experiencia humana que puede vivir en medio de la tragedia? Porque esto es una tragedia, es, algunos dicen, un nuevo genocidio. ¿Cómo se puede vivir así?
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Barça Atleti.
Bueno, partidazo en Barcelona.
Este lunes la vuelta de la Supercopa de España se juega en COPE.
¡Tira Leo!
Vívelo con el sonido genuino del deporte en Tiempo de Juego.
Paco González, el de Pepe Domingo Castaño.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Jorge ve que quien quitó el cable al teléfono y creó el teléfono inalámbrico lo petó. Como en Verti, que te bajan el precio al unir coche y moto en un solo seguro con el 6 ruedas. ¡Atrevívete! Con el seguro 6 ruedas ahorra al unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030852. Verti.es. Seguros para gente despierta.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues llega en El Espejo el momento para la entrevista de hoy. Vamos a hablar en los próximos minutos con el responsable general de compromiso de la Hermandad Obrera de Acción Católica, esta organización que ayer finalizó su Asamblea General en Segovia. Está con nosotros Manuel Copé. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, bien hallado.
Lo primero, cuenta a nuestros oyentes cómo se ha desarrollado esa Asamblea en Segovia, 4 días intensos en los que habéis trabajado mucho, pero supongo también ha habido muchas más cosas, ¿no? Muchos lazos de unión entre todos los militantes que habéis asistido.
Pues sí, efectivamente. Al final hemos acudido militantes de 41 diócesis de toda España. Ha habido momentos para todo, para la oración, para la fiesta, para la Eucaristía, para los debates. También tuvimos un gesto público en la ciudad de Segovia. Nos dio tiempo a elaborar entre todos y todas ese comunicado final al que has aludido. Hicimos algunas resoluciones de algunos temas que nos parece que son especialmente candentes, como es el tema de las personas inmigrantes, como es el tema de esta Europa que queremos y que el Papa nos recordó que tiene que construirse abierta a los demás pueblos del mundo, la situación, por desgracia, que de muchas mujeres en el mundo que sigue siendo de precariedad, y también hemos tenido unos gestos solidarios con varias empresas de inserción, con varios colectivos de trabajadores que siguen intentando reivindicar la dignidad en sus trabajos. Pues una de ellas, por ejemplo, que nació desde la Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón, uh-huh. y que se ha constituido como una empresa de inserción y que está intentando, y que ya ha dado en estos 25 años que lleva caminando, pues muchos puestos de trabajo a mucha gente. Ha posibilitado, bueno, ha sido, comentábamos así fuera de micrófono, que ha sido una delicia. Uh-huh. Realmente la gente se ha ido entusiasmada y se notaba una alegría en el ambiente contagiosa, ¿no? Luego también el hecho de haber contado con don Ricardo Blas, que es el presidente de nuestra conferencia episcopal, con don Carlos Escribano, el obispo de Teruel y también obispo conciliario de la Acción Católica, y con don Antonio Algora, el obispo responsable del departamento de pastoral obrera de nuestra conferencia, han sido también regalos. Nos visitó también don Francisco Cerro, el obispo de Coria Cáceres, don Mario Iceta, obispo de Bilbao. Vamos, y luego infinidad de movimientos, de amigos, de organizaciones eclesiales que también se han querido pasar por esta asamblea, uh-huh. los que invitamos, y que los que no han podido venir nos han hecho llegar su saludo. O sea que vamos, Segovia se ha hecho internacional.
El lema dice mucho de lo que quería ser esta asamblea y supongo ha sido, que es lo que nos estás contando. Construyendo iglesia en las periferias del mundo obrero, tres palabras: justicia, trabajo digno y solidaridad. Casi nada, ¿no?
Sí, de alguna manera esas tres palabras quieren ser el programa de trabajo, ¿no?, para estos próximos seis años. Don Ricardo Blasque nos decía en la Eucaristía del primer día que teníamos que tener claro que el Papa nos envía a las periferias y que tenemos que tener claro que es Jesucristo el que está en el centro, ¿no? Que es Jesucristo el que tenemos que llevar y anunciar en esas periferias. De hecho, en el cartel de la asamblea, pues aparece como un círculo de agua concéntrico y desde ahí es de donde queremos que Jesucristo y la buena noticia de esa alegría del Evangelio la podamos llevar también a todos los rincones, a esos barrios ignorados que están sufriendo, por desgracia, por situaciones muy dramáticas. Personas del mundo del trabajo que están viviendo de condiciones muy precarias. Bueno, pues ahí, en todos esos espacios, entendemos que es necesario que sigamos construyendo iglesia, ¿no?
¿Cuál es el análisis que habéis hecho en la Asamblea de la situación actual en España, del panorama laboral, de esas denuncias que recoge de alguna manera vuestro comunicado final?
Bueno, nosotros hemos hecho una mirada, no hemos hecho ningún análisis sociológico porque no somos sociólogos, somos militantes de un movimiento de la Iglesia y como tal los análisis sociológicos se los dejamos a los sociólogos. Pero sí que hemos hecho una mirada porque en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras parroquias, en donde estamos, pues vemos lo que está pasando y desde ahí hemos querido hacer un análisis de esa realidad, ¿no? Y por desgracia seguimos viendo que hay mucho sufrimiento, que hay mucha deshumanización, que el proyecto que Dios tiene para la humanidad no se está cumpliendo. Y entonces entendemos que hay muchos elementos que se están dando, que son la pérdida de derechos sociales, laborales, que estaban consolidados. Esta situación de crisis está haciendo que muchos derechos consolidados se vayan yendo al garete. También se precarizan las condiciones de trabajo de muchas personas. Yo recuerdo, no hace tanto, y tú también seguro, cuando ser mileurista era pues algo menos que ser un precario. Y ahora ser mileurista parece que... ¿Cómo en tan poco tiempo hemos cambiado la concepción de esa dignidad, de ese trabajo digno? Bueno, y desde esa mirada también a la realidad y a la Iglesia, pues entendemos que estamos llamados como creyentes a compartir lo que tenemos, ese tesoro, ¿no? Ha sido también, como dice el Papa, es que entendemos que el análisis que hace el Papa del descarte, de que es una sociedad que descarta vidas, que descarta personas, que descarta colectivos enteros, vamos, pues no podemos seguir consintiendo que sea una sociedad que descarta personas y vidas humanas.
¿Cuáles son las principales propuestas aprobadas por la Asamblea, las principales resoluciones que recogéis en este comunicado final?
Bueno, digamos que lo que hemos aprobado ha sido un plan de trabajo para los próximos dos años y que luego, pues, cuando finalicen esos dos años, haremos un parón un poquito para ver cómo va el trabajo y continuar. Hemos querido hacer como cuatro elementos de fuerza, que son el acompañar la vida de las personas, el construir la vida junto con otros y con otras, apoyar iniciativas que ya se dan en nuestra sociedad, como la economía social, la economía de comunión, las empresas de inserción, todo lo que significa economía social y solidaria, que tenemos que impulsarlo, el trabajo cooperativo, también el que la gente se organice y que sea capaz de reivindicar la dignidad y los derechos que tenemos todos y todas. Y luego hemos querido hacer una especial hincapié en cuatro resoluciones, hemos llamado. Es decir, un comunicado tampoco podemos hacerlo extenso, pero sí que queríamos fijarnos en cuatro situaciones o cuatro elementos que a los militantes de la OAC, hombres y mujeres, nos preocupan y nos ocupan. El primero ha sido esa Europa para, por una Europa para los trabajadores y trabajadoras. El Papa nos lo recordó en el Parlamento Europeo con clarividencia, ¿verdad? No podemos construir una Europa que no tenga en cuenta la dignidad trascendente de las personas. Y por eso entendíamos que teníamos que hacer un llamamiento en esta Europa de los pueblos, que tiene una política económica más o menos consensuada. Tiene que tener una política social consensuada, tiene que tener un elemento en el que nos ha recordado el Papa también en Laudato Si, que tenga en cuenta la naturaleza, el respeto a una cultura sostenible, que vayamos siendo capaces de redistribuir el trabajo, de redistribuir la riqueza y que seamos capaces de que no haya gente que se quede en las cunetas. Por eso ha sido un llamamiento en concreto a Europa, ¿no? Que no sea una Europa fortaleza. Tampoco es cuestión de que ahora digamos que todo el mundo se venga a Europa, pero que las personas que están muriendo en el Mediterráneo, al menos, pues tengan, podamos atenderlas con cierta dignidad. Luego hay otro elemento que también hemos abordado, que ha sido el tema de una renta para vivir con dignidad. Los militantes discutíamos, pero renta básica, renta mínima,
claro, ingresos, ¿dónde está el nivel?
Renta, ¿no? Familiar. Nosotros no entrábamos en la parte técnica porque nosotros no somos técnicos. Sí que entendíamos que la doctrina de la sociedad de la Iglesia nos ofrece elementos, bueno, desde el propio León XIII, no es que sea ahora el Papa Francisco, sino todos los papas en la doctrina de la sociedad de la Iglesia siempre han rescatado que las familias tienen que vivir con dignidad y que los estados tienen que garantizar elementos y herramientas para que no haya nadie que no tenga lo mínimo necesario para vivir. Unos ingresos mínimos vitales, una renta familiar, que llamémoslo como sea, y veamos las especificidades de los partidos políticos, desde los sindicatos, desde cualquier organización que pueda aportar luz técnica a eso. Nosotros no entrábamos ahí, pero sí que entendíamos que la doctrina social de la Iglesia nos ofrece elementos para que la Iglesia, digamos, alto y claro, que no pueda haber nadie que se quede fuera de vida, de vivir con dignidad. Y luego también el tema de las personas migrantes, que por desgracia está siendo de una realidad cruel, dramática. Personas que están muriendo, queriendo llegar a nuestras fronteras, pero personas también que están encerradas en esos centros de internamiento para extranjeros, que la Conferencia Episcopal muchas veces ya nos ha recordado, el último mensaje de la Jornada Mundial para los Migrantes y Refugiados ya nos lo dijo, que hay situaciones que no son dignas en esos centros y nosotros como militantes quisimos hacer un pronunciamiento claro y explícito. No a los centros de internamiento de extranjeros, no a cárceles que por situaciones legales tengan que estar personas privadas de libertad. Entonces es un clamor, muchos militantes están implicados también en estas situaciones. ¿No?
Y tenéis también una atención, el cuarto punto era a las mujeres, al mundo femenino, ¿no?
Efectivamente, sí, porque por desgracia, bueno, yo tengo la suerte de haber representado estos años a la OAC en muchos foros internacionales, en el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa, en el Movimiento Mundial. Y es verdad que se evidencia esa precariedad y esa marginación que, por desgracia, todavía viven las mujeres mucho más en otros países. Pero aún tenemos que seguir avanzando en que las mujeres sean corresponsables, como lo somos los hombres, de toda la vida social eclesial. Y en ese sentido recogíamos el llamamiento que hacía el Papa Francisco al Consejo Pontificio de Cultura, cuando él decía que las mujeres están llamadas a ser protagonistas de la vida eclesial y que tenemos que seguir encontrando cauces y caminos para que no sean convidadas, sino protagonistas, decía él, ¿no? Pues desde esa perspectiva entendemos que las mujeres tienen que ser, y son de hecho corresponsables en muchos ámbitos, pero que tiene que generalizarse más. Tenemos que dar pasos y sobre todo no podemos permanecer ciegos o indiferentes a las situaciones que están sufriendo de precariedad tantas mujeres que por el hecho de ser mujeres tienen trabajos más precarios, más indignos, que no les facilitan la vida familiar, el hecho de que puedan ser madres. Esas situaciones también entendíamos que necesitaban un pronunciamiento de la Asamblea y así fue en esa resolución.
Tenemos ya casi que ir terminando, Manuel Copé, agradeciéndote que hayas estado con nosotros y bueno, que vuestra presencia siga con ese ánimo con el que tú nos has transmitido ahora mismo, y que sigáis trabajando en ese buen camino de presencia en un mundo que no es fácil, el mundo obrero, y en un movimiento que tiene ya una larga tradición en la Acción Católica Española y en el trabajo precisamente con vuestra prioridad, que son esos desfavorecidos, que son esos apartados, digamos, o marginados de nuestra sociedad. Que tengáis buen trabajo y felicidades por esa asamblea.
Gracias, Francisco.
Manuel Copé es el responsable general del compromiso de la OAC, que ha estado con nosotros hoy. Nosotros, como siempre, nos vamos a despedir con música, porque el Espejo de Agosto tiene música para terminar antes de que lleguen las noticias de las 2 de la tarde.
that yonder dressed in red, waiting in the water, must be the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Waiting. Trouble the water. Who's that young girl dressed in white, waiting the water? Must be the children of the Israelite. Oh, God's gonna trouble the water.
Pues así terminamos El Espejo de hoy. En el control de sonido ha estado Natalia Escobar, en la producción Cristina Sendra y Ana Romero. Llegan ya las noticias con Lorena Fernández en el Mediodía COPE. Feliz tarde a todos. Hasta mañana. Un saludo de Faustino Catalina.
Children.